El Caribe, la isla de San Martín, está irreconocible. El norte de Cuba acabó. Ha hecho mucho daño esa tormenta. Entró, nosotros fuimos afectados, no tanto, pero fuimos afectados. Todavía estamos sin corriente, gran parte de la ciudad. Y han habido daños de propiedades y daños de infraestructura que afectan a todos. Naples, el norte de la Florida, en la parte central de la Florida, Tampa. Hasta Georgia, un pastor amigo mío en Georgia, tres árboles le tumbó en el patio. Y ya cuando llegó allí era una tormenta, no era ni siquiera huracán. Pero es que unos vientos terribles. Hemos sufrido un terremoto en México masivo, masivo. Uno de los terremotos más grandes en la historia de México. Pero como aquí estamos enfocados en los huracanes, casi ni se ha visto en la prensa. Pero ha sido un terremoto terrible, han muerto muchas personas en el sur de México. Y eso sin pensar en la otra parte del mundo. Bangladesh, en el área de la India, el norte de la India, Nepal, están sufriendo las inundaciones más grandes de la historia de ellos. Vaya, yo estuve mirando las estadísticas. En Bangladesh hay 8 millones de personas afectadas por inundaciones. 8 millones de personas. Hay más de 100 mil aldeas, no casas, aldeas bajo agua. Más de 100 mil. Estamos hablando que una tercera parte del país está bajo el agua. El reportero que de la Cruz Roja dice que se montó un helicóptero y volaron 45 minutos sobre Bangladesh y no vio tierra seca sobre el país. Inundaciones increíbles. En el norte de la India hay aldeas que llevan semanas bajo agua, completamente sepultadas, que lo único que se ve es agua. Eso ha sido terrible. En Nepal, cientos de muertos. Tírala eso, el eclipse solar que todo el mundo paró a ver, ese fenómeno en los cielos. Y empezamos a ver que hay algo está pasando. No quiero enfocarme en esos desastres hoy, porque el primer sermón que vamos a dar dentro de 2 semanas, de los domingos por la mañana, vamos a hacer una serie de eventos finales. Y el primer sermón que quiero traer es sobre el versículo que dice que la tierra gime por ser redimida. Y vamos a ver qué eso implica para los tiempos que estamos viviendo nosotros. Por eso no lo quiero ahondar hoy. Lo que quiero hoy es dejarles saber que esas señales están claras. Algo está pasando. Y si vamos al ámbito político y mundial, ¿qué se puede decir? En los últimos meses hemos visto el deterioro de relaciones que hasta ahora estaban tranquilas por bastante tiempo y se han deteriorado a un punto enorme en los últimos meses. Corea del Norte sigue desafiando al occidente abiertamente y a lo descarado, desafío, retando al mundo a una guerra nuclear. Las relaciones de los Estados Unidos y Rusia se han deteriorado al punto de la Guerra Fría. Algo que no había sucedido, había relativa paz y relativa amistad. Ya ellos votando diplomáticos, nosotros votando y expulsando embajadores, cerrando embajadas, la hostilidad está a un nivel que no había estado antes. El conflicto de Israel y Palestina está peor cada día. Entonces, todo esto son señales de que el Señor está a las puertas. Lo venimos diciendo, lo venimos predicando, pero ¿sabe una cosa? Cuando uno escucha algo muchas veces, como que le pierde el impacto, como deja de afectarnos a uno. O sea, acostumbra uno a escuchar ciertas frases y al acostumbrarse, pues, uno pues deja ya de reaccionar como debe reaccionar. Pero quiero decirle en esta noche, la idea que quiero que se lleven es que tenemos que vivir como que nos vamos. Con la maleta preparada. Yo viajo bastante y preparo maletas mucho. Y ya cuando yo preparo mi maleta y la pongo en la puerta, ya yo sé que mañana me voy. Entonces ya yo, mi mente está en que mañana tengo que levantarme temprano, tengo que coger el aeropuerto, voy para viajar. Tengo la maleta preparada. Nosotros los cristianos tenemos que vivir con esa mentalidad. Tener la maleta preparada porque nos vamos. Y nos vamos ya. La venida del Señor está a las puertas. Quiero que abran sus Biblias en Romanos 13 y vamos a considerar 4 versículos muy, muy conocidos. Romanos 13. Romanos 13. Vamos a estar leyendo comenzando en el versículo 11. Romanos 13, comenzando en el versículo 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay tres cosas que tenemos que hacer. Y está bien claro, tener la maleta preparada tiene que ver con tres reacciones nuestras como cristianos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos. ¿Qué dice el versículo? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Tenemos que conocer los tiempos, mi hermano. Uno vive de acuerdo a lo que está pasando en su alrededor. Uno tiene que conocer su medio ambiente. Uno tiene que conocer lo que está sucediendo. Uno tiene que saber lo que está pasando. Uno predice, uno pronostica. En los días antes del huracán, ¿cómo estábamos viviendo? Estábamos viviendo anticipando el huracán. Y en anticipación del huracán había pánico, había urgencia. La gente estaba comprando agua, comprando gasolina, saliendo desesperado. O sea, había ¿por qué? Porque conocíamos el tiempo. Sabíamos que venía un huracán y teníamos que estar preparados. Entonces, los creyentes tenemos que vivir con esa urgencia. Tenemos que entender los tiempos. Y el mundo quizás no sabe lo que está pasando. El mundo ve las noticias y dice: oye, qué mala suerte tenemos. Oye, estamos en una racha de mala suerte. Qué horrible las cosas que están pasando. Pero tú y yo sabemos que esos son las señales de algo más grande que viene. Entonces tenemos que conocer los tiempos. Y aquí la palabra griega que se usa para tiempo es kairos. No estamos hablando de la cronología. Tú no tienes que saber qué fecha es. Lo que tenemos que saber es que está llegando la fecha clave para que suceda algo muy grande. Kairos es el tiempo designado para que algo acontezca. Y ese tiempo está llegando. Ese tiempo lo estamos viendo. ¿Y qué debe de provocar en nosotros saber eso? Saber que el Señor está a la puerta. ¿Qué debe de provocar? Si conocemos los tiempos, ¿cómo debemos de reaccionar? Me encanta la palabra que se usa para sueño ahí en griego, que en español se pierde. Pero la palabra griego es hipnos, de donde sacamos la hipnosis. Una persona que está hipnotizada. De ahí sacamos la palabra. No es simplemente un sueño de cansancio. Hay una diferencia entre el sueño de cansancio y el sueño de hipnotismo. Una persona hipnotizada es una persona que está abierto los ojos, está despierto, pero como que no está, no reacciona, no tiene vida, no sabe lo que está pasando. Una persona que está en un estado mental donde aunque todo está funcionando, su mente no está captando lo que está pasando. Una persona hipnotizada, una persona que cae en un estado así donde ya la mente está en un piloto automático y el cuerpo no está reaccionando, esa persona ve un peligro y no reacciona, no se mueve, no evade, o sea, no, se queda frisado. Y fíjate qué palabra usa aquí la Biblia para designar. ¿Qué palabra usa Pablo aquí en Romanos para designar la condición de la iglesia? La condición de la gente que no conocen los tiempos. La condición de la gente que cuando conocemos los tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Snap out of it. Salir de ese estado de hipnosis y reaccionar, tener vida, moverte, entender lo que está haciendo, saltar. Es como si hay un incendio. Y tú vas y le dices a una persona, corre que hay un incendio. Está sentado así. Y no se mueve. Pero corre que te vas a quemar, que hay un incendio. Eso es el estado de hipnosis. Ese es el sueño del que está hablando Pablo. Que están ahí y no hay reacción. Lo normal, ¿qué cosa es? Que todo el mundo salga corriendo. Lo normal es que la gente sienta temor. Lo normal es que la gente reaccione. Y dice Pablo que lo primero que tenemos que hacer es, conociendo los tiempos, es levantarnos de ese sueño. Estar alerta, estar despierto, estar activos. Viviendo como que el Señor está realmente a las puertas. Si usted no tiene la maleta espiritual preparada, es porque usted no cree que va a venir. Yo tengo reservaciones para viajar mañana a Colombia. Entonces, pero si yo no tuviera fe de que voy a viajar, si yo no pienso que el vuelo se va a dar, yo no preparo una maleta, ¿para qué si no voy a ir? Quizás no sea, pero no, yo sé que el vuelo sale mañana y la maleta está preparada. Pero si nosotros creemos que Cristo está a las puertas, ¿por qué no estamos preparados? ¿Por qué no estamos con esa urgencia? ¿Por qué no estamos despiertos? ¿Por qué no estamos alerta? Porque el mundo que nos rodea nos adormece. Nos adormece la mente. Los problemas nos adormecen la mente. Las noticias nos adormecen la mente. Los problemas aquí temporales, la renta, el carro, el seguro, el dolor de cabeza, la muela. Todo lo que en este mundo sucede nos distrae, nos desenfoca, nos va adormeciendo nuestra mente para no reaccionar cuando tenemos que reaccionar a las cosas espirituales. Entonces, si venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, y Dios nos reta, y Dios nos confronta, y Dios te dice, esto es lo que viene, el pronóstico del tiempo, del cielo, es que Cristo está a las puertas. Eso es más seguro de que Irma iba a llegar. Entonces, tiene que haber una reacción. Ahora, fíjense que ahí es donde empieza Pablo el asunto. Lo segundo, no solo tenemos que despertarnos, lo segundo que tenemos que hacer es vestirnos. Dice versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si conocemos los tiempos, nos damos cuenta qué hora es. Si conocemos los tiempos, nos damos cuenta qué hora es. ¿Qué hora es? Son las últimas horas de la madrugada. Ya va a salir el sol. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dense en cuenta la hora que es. Lo más oscuro de las tinieblas, del tiempo en que estamos viviendo, se está acabando. Ya va a amanecer y cuando amanezca es la venida del Señor, es el amanecer. Entonces, ese conocimiento también nos debe ayudar a entender que el Señor está cerca. Está cerca. Y dice, bueno, ¿cómo sabemos que el Señor está cerca? Le acabo de dar una lista de cosas que están pasando que muestran que el Señor está cerca. Le acabo de hablar de señales bíblicas que se están cumpliendo que sabemos que el Señor está a las puertas. Lo que está pasando en el mundo no es casualidad. El deterioro es absoluto. Ayer mostraron en las noticias, estábamos, ni sé dónde estábamos, vi un televisor, los huracanes que hay, y hay tres huracanes en el Pacífico, Irma que entró aquí, otro José y otro por allá saliendo del África. Y parece un mapa con huracanes. Y yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? Siete huracanes a la misma vez, ¿qué es esto? O sea, es el deterioro que estamos viendo. Ya terremotos de 2 puntos y 3 puntos en la escala Richter, eso no pasa. Ya los terremotos son de 8 y de 9, o sea que son cosas que catastróficas. Todo está aumentando. Entonces, esos son señales de que la noche está avanzada y se está acabando el tiempo. Ahora, ¿qué debe de provocar eso en nosotros? ¿Qué reacción debe provocar esa noticia? Debe de provocar una reacción. Si yo te digo ahora mismo, fulano de tal, te están robando el carro en el parqueo, corre. ¿Qué vas a hacer? ¿Sales corriendo a ver para que no te roben el carro? Porque la reacción es natural. Ahora, leemos una porción bíblica y vemos la señal y sabemos que Cristo está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar sentados. Lo primero que dice es, desechemos. Desechemos pues las obras de las tinieblas. A la hora de desechar, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cuando sabemos que Cristo está a las puertas, hay que desechar las cosas que realmente ya no son tan importantes. Lo que ya realmente no es tan importante. Tenemos, es un momento donde uno ya dice, la primera, una reacción natural es decir, bueno, si Cristo está a las puertas, tengo que empezar a pensar que hay cosas que realmente le he estado dando mucho tiempo, mucho dinero, mucha energía, que realmente no tienen valor porque ya Cristo está a las puertas. No me malentienda, yo no le estoy diciendo que deje su trabajo, yo no le estoy diciendo que venda su casa porque ya Cristo viene, nada de eso. Lo que le estoy diciendo es que hay cosas, especialmente en nuestro comportamiento, que sabemos que a Dios no le agrada. Y el Señor está a las puertas, está a punto de llegar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? En vez de estar enfocado en las cosas del Espíritu, estamos enfocados en las cosas de la carne. Y lo primero que debe de suceder en nuestra mente es decir, bueno, el Señor está a las puertas, déjame ponerme en orden con el Señor. Déjame poner mi vida en orden, déjame dejar toda la bobería, toda la tontería, todas las cosas que no son importantes en este momento. Voy a desechar las obras ¿de qué? De las tinieblas. Dice, bueno, pero espérate, ¿y cómo un cristiano va a tener obra de las tinieblas? Porque nosotros nos enredamos en este mundo. Nos enredamos y empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Y hablar de maneras que no debemos de hablar. Y a tener relaciones que no debemos tener. Y empezamos a hacer las cosas de las tinieblas como si este fuera nuestro hogar. Y Pablo te está diciendo, oye, aquí tú no te vas a quedar, ya tú prepara la maleta y deja toda esa bobería y vamos que nos vamos ya. Deséchala sobre las tinieblas. No son tiempo para que el cristiano esté haciendo las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas? Mintiéndole a todo el mundo, robando, engañando, viviendo una vida en la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. La inconsistencia en nuestro comportamiento. ¿Qué son las obras de las tinieblas? Las obras de las tinieblas son alimentar tu carne. Alimentar tu carne con todo lo que tu carne desea en vez de alimentar tu espíritu. Cuando estás haciendo una cosa no puedes hacer la otra. Si estás alimentando tu carne no puedes estar alimentando a la misma vez tu espíritu. Entonces es como que Pablo te está diciendo, decídete qué vas a comer. ¿Vegetales? O chicharrones. ¿Qué vas a comer? ¿Algo que te va a edificar o algo que te va a destruir? O sea, ¿qué vas a hacer? Decídete. Desecha la sombra de la tiniebla y empieza a enfocarte en lo que te tienes que enfocar. Enfoquémonos en lo que tenemos que enfocarnos. Eso de desechar la sombra de la tiniebla, hay que poner a un lado para poder hacer qué. Ahí lo dice, vistámonos las armas de la luz. Para poder, es como que quítate la ropa de este mundo y ponte la ropa del otro mundo donde tú vas a ir. Es otra analogía que Pablo usa. Cámbiate de ropa. Déjalo, esta ropa maloliente que este mundo te ha contaminado y vístete de Cristo. Vístete las vestiduras del Señor, las armas de la luz con las que el enemigo no puede luchar. ¿Cuáles son esas armas con las que tenemos que vestirnos? Léela después en Efesios 6. Ahí está toda la armadura del creyente. Esa es la vestidura que el creyente tiene que ponerse. La espada de la palabra. Tener esa espada de la palabra en la mente, en el corazón, listo para usarla. Llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos. Mire, y hoy no hay excusa para no meterse en la palabra de Dios. Porque la tenemos en el teléfono, la tenemos en la tableta, la tenemos en la computadora, la tenemos en el libro que se llama la Biblia. Ya no hay excusa para leer la Biblia. La podemos leer en el carro, la podemos leer en el trabajo, la podemos leer en el baño, la podemos leer en el avión, la podemos... Porque, entonces, vamos a meternos en ella. Casi todas las aplicaciones de Biblia tienen un plan de lectura. Suscríbete, ponte en el plan de lectura y todos los días el teléfono te dice tienes que leer de tal versículo a tal versículo y en 6 meses lees el Nuevo Testamento o en 1 año lees la Biblia. Son planes de lectura. Si queremos meternos y empezar a vestirnos de la espada del Espíritu, lo podemos hacer. Pero tenemos que dejar de hacer otra cosa. Y ahí donde cada uno tiene que evaluar qué es lo que yo estoy haciendo que me está quitando el tiempo de yo poder vestirme las armas de la luz. Y está el yelmo y el escudo y la coraza y la fe y toda la... Léalo ahí en Efesios 6, luego en tu casa. Y esa es la vestidura que tenemos que ponernos. Desechar todo lo demás. Desechar la bobería y vestirnos de lo que tenemos que vestirnos. Vístete para viajar, porque nos vamos. La maleta preparada, nos vamos pronto. Y lo tercero que tenemos que tener, no solo tenemos que estar despertarnos, vestirnos, sino tenemos que vivir como lo que somos. Conociendo los tiempos, tal conocimiento. Mira lo que dice el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, tal conocimiento debe provocar otra reacción en nosotros. Todo lo que Pablo está hablando en estos versículos es que tiene que haber una reacción, tiene que haber una reacción, tiene que haber una reacción. Tenemos que reaccionar, tenemos que hacer, movernos, actuar, vivir lo que Dios demanda de nosotros. Si sabemos que el Señor está a las puertas, si sabemos que la noche está oscura y sabemos que ya el día se va a alumbrar y sabemos que ya la trompeta va a sonar, ¿qué debemos hacer? Andemos como de día. Me encanta el contraste aquí, porque te está diciendo Pablo, es de noche, pero tú no tienes que andar como de noche. Tú puedes andar como de día. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no somos de estas tinieblas, nosotros somos de la luz. Y aunque estemos viviendo en el medio de las tinieblas más oscuras, podemos brillar con la luz del día porque representamos el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo que somos la luz del mundo. Esa luz es para tenerla encendida en la oscuridad. De día no hace falta encender la luz. ¿Dónde es que tiene que brillar nuestra luz? En medio de las tinieblas que estamos viviendo. Y entonces, si sabemos que Cristo está a las puertas, hay que encender la luz. Tenemos que dejar que nuestra luz brille, nuestro comportamiento, lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, que me encanta cuando dice, de que nuestra luz refleje tan fuertemente que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Así alumbre vuestra luz, dice Jesús. Que en el medio de las tinieblas se quede encandilado el que te vea, porque está viendo la luz de Dios. Está viendo que aunque es de noche ahora, tú no eres de la noche, tú eres del día. Tú y yo somos del día. Dice Pablo, tal conocimiento debe movernos a andar como de día. ¿Cómo se anda de día? Dice, honestamente. Honestamente. Esa palabra se queda cortísima para decir y expresar lo que Pablo quiere decir. Lo que Pablo está diciendo es que andemos con integridad. Con integridad. La palabra integridad es una mucho mejor traducción de esa palabra. Integridad. ¿Cómo anda el Hijo de Dios? El Hijo de Dios anda en integridad. ¿Cómo anda el Hijo de Dios? Anda recto, íntegro, completo, haciendo lo que a Dios le agrada en todas las áreas de su vida. Por eso que cuando tú y yo andamos como de día, honestamente, en integridad, impactamos el mundo que nos rodea. Se dan cuenta que hay una diferencia. Se dan cuenta que algo está pasando. Se dan cuenta que al lado de nosotros no deben decir los chistes que dicen. Que no deben de hablar de la manera que hablen. Se disculpan. La gente entiende, la gente respeta cuando uno se da a respetar. Cuando uno se presenta como lo que uno es. Andando honestamente, íntegramente. Y entonces nos da una lista que tal diría, oye, esa lista es para los impíos, no para los cristianos. Pero tristemente Pablo le está hablando a la iglesia de Roma. Y nos está hablando a nosotros también. En vez de andar en glotonerías, ¿por qué no andamos mejor en integridad? Mira la lista, 6 cosas que Pablo incluye en esa lista. Y no es una lista exhaustiva, es una lista ejemplar del tipo de cosas que tenemos que dejar. No en borracheras. ¿Cómo un creyente va a andar en borracheras? No en lujurias, ni lascivias, ni contiendas, ni envidia. Todas esas cosas son comportamiento de las tinieblas. Todas esas cosas son comportamientos de las tinieblas. Andar como de día es dejar de hacer estas cosas. Y vivir haciendo lo que Dios demanda de nosotros. Viviendo con integridad. Y para que no quepa duda, te dice, vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveamos para los deseos de la carne. Y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Cómo hacemos para vestirnos de Cristo? Vestirnos de Cristo quiere decir andar como Él anduvo. Ser imitadores de Él. Aprender de Él. ¿Cómo hacemos eso? Leyendo su palabra. Tenemos 4 evangelios que nos hablan de su vida diaria. Cómo Él actuaba, cómo se comportaba, cómo vivía. Y nosotros tenemos que imitar eso. Y después tenemos todas las epístolas explicándonos cómo es que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Entonces, como creyentes debemos de saber qué es lo que quiere decir vestirse de Cristo y andar como Él anduvo. ¿Vamos a ser perfectos? No vamos a ser perfectos, Dios lo sabe. Pero podemos ser honestos y podemos ser íntegros y podemos andar en la verdad. Podemos vivir como Dios demanda de nosotros. Me encantan unas palabras que dijo Martín Lutero, pero me encantan. Porque Martín Lutero habló de esta urgencia que el cristiano debe tener. Mira lo que dijo Martín Lutero. Debemos vivir con el día de nuestra partida constantemente delante de nuestros ojos. Esto nos ayudará a evitar la necedad de pensar que viviremos para siempre. Y así usarlo como excusa para dejar de hacer lo que sabemos que debemos estar haciendo. ¿Escuchó lo que dijo? Estaba hablando de la muerte. Y está diciendo, debemos vivir con el día de nuestra partida constantemente delante de nuestros ojos. Constantemente, porque de esa manera nos va a ayudar a evitar las necedades de pensar que vamos a vivir para siempre. Y como vamos a vivir para siempre, pues dejamos para luego y lo usamos como excusa para no hacer hoy lo que sabemos que debemos de estar haciendo. Son palabras muy, muy, muy claras de parte de Dios para nosotros. Tenemos que vivir como que nos vamos. Tenemos que tener la maleta preparada como creyentes. Solamente así vamos a ser útiles al Señor en estos días. Solamente así vamos a impactar a los demás. Que la gente te vean y digan, ven acá, ¿y a dónde tú vas? Porque van a ver la maleta preparada. Nos van a ver viviendo como si tenemos una maleta preparada. Y dicen, ¿y a dónde tú vas? Me alegro que me preguntes a dónde voy. Estoy esperando que el Señor viene a buscar su iglesia. Y me voy con el Señor porque Él lo prometió. Él le dijo a los discípulos, no se turba vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. Léalo ahí en Juan 14 después. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar para vosotros, también volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es más claro no lo podemos tener. Jesucristo, entonces, y la pregunta natural es, bueno, ¿cómo hago para irme contigo? ¿Cómo hago para irme contigo? Yo quiero ir también para el reino de los cielos. Yo quiero ir con el Señor. ¿Cómo hago? Jesucristo mismo te dijo cómo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Es a través de Cristo. Ay, ¿cómo así? Mira lo que te dice Romano, qué precioso. Si creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y confesamos con nuestra boca que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Ahí está Romanos 10, 9 y 10. O sea, eso la gente debe de estar preguntándonos a nosotros. Hablamos de ir a evangelizar a la gente. Pero si nosotros estamos viviendo la vida bien, la gente viene a nosotros. No hay que ir a buscarlo. La gente viene a ti a preguntarte qué está pasando, por qué tú tienes esa tranquilidad. Viene un huracán y yo te veo tranquilo. ¿Por qué tú tienes esa tranquilidad? Me alegro que me preguntes. ¿Sabes por qué? Porque el príncipe de paz vive en mi corazón. Porque Dios me ha dicho que en el mundo va a haber aflicción, pero que yo puedo estar tranquilo, que Él ha vencido al mundo. Y yo sé que Dios me protege y Dios me guarda y Dios está conmigo. Esa paz es sobrenatural, no es mía. Esa me la dio el Señor y tú la puedes tener también. Si tú quieres esa paz, hay una manera que tú la puedes tener también. Cuando nosotros estamos viviendo con la maleta preparada, con esa urgencia, con esa mentalidad de que nos vamos, ahí el Señor se presenta y ahí el Señor se manifiesta y la gente que lo ven, te van a preguntar, la gente que lo ven te van a preguntar, ¿qué está pasando? Quiero que nos llevemos eso en esta mañana, en esta noche en nuestro corazón. Tenemos que vivir como que nos vamos. Tenemos que tener la maleta preparada. Vamos puestos de pie en esta noche.